Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son la 1 y 7 del mediodía y aquí estamos, los de los toros, para hablar de la Feria de Santiago de Santander, que está llegando ya a su final. Reciban un cordial saludo de quien les habla, de Sixto Naranjo. Y esta es una nueva edición especial del albero que estamos realizando con motivo de la Feria de Santiago de Santander aquí en COPE Cantabria, en el 105.6 de la FM. En el día de ayer, festejo de rejones, festejo en el que salió a hombros el debutante en el Coso de Cuatro Caminos, Guillermo Hermoso de Mendoza. Qué temporada la del rejoneador navarro, con triunfos en Madrid, en Sevilla, en Pamplona, y ayer ratificando ese buen momento de forma por el que está atravesando tanto él como su cuadra de caballos aquí en Santander. Dos orejas, lo mejor llegó al final, en la faena al sexto toro de Benítez Cubero, en la que realizó una faena a más, y lo que suele suceder en los festejos de rejones, utilizó con habilidad el rejón de muerte, con más eficacia a lo mejor que pureza que colocación, pero al final es lo que cuenta, que el toro caiga rápido, y eso es lo que sucedió, y de ahí el corte de las dos orejas y esa triunfal salida a hombros del rejoneador Estelles. Guillermo Hermoso de Mendoza, una nueva puerta grande en esta Feria de Santiago de Santander. Leonardo Hernández cortó una oreja, fue en el quinto, en el primero había fallado con el rejón de muerte, y en ese quinto sí que estuvo acertado, aunque es verdad que tardó un poquito en caer el toro, pero finalmente la oreja la pudo pasear el rejoneador, y en una actuación vibrante por su parte, con mucha conexión en los tendidos, y eso le hizo valer ese trofeo que finalmente obtuvo en Santander. Y una vuelta para Sergio Galán, no tuvo suerte en el día de ayer el rejoneador conquense, dejó dos buenas actuaciones, pero el fallo con el rejón de muerte le alejó de esa posibilidad de cortar trofeos. La corrida de Benítez Cubero, con un remiendo también de esa casa ganadera con el hierro de Pallares, resultó en líneas generales muy colaboradora para los rejoneadores. Una ganadería que antes de entrar a la plaza, a los escaños, veíamos un cartel del año 1980 en la que estaba anunciado Benítez Cubero en una corrida de a pie. Bueno, pues lo que cambia la historia, lo que cambia el cuento. Y ahora esta ganadería, uno de los escasos reductos del encaste Hidalgo Barquero, está recluido en los festejos de rejones, desgraciadamente, y ojalá podamos volver otra vez a ver estos toros, que en el día de ayer resultaron nobles para las cabalgaduras, también en los festejos de a pie. No me gustó una cosa, y no me gustó que los auxiliadores, los subalternos de los rejoneadores sean tan excesivamente, no sé, una forma de ser cuando caen los toros pidiendo las orejas, silbando a los tendidos. Oiga, vamos a dar un poquito de categoría a lo que ocurre en la plaza. Estamos hablando de Santander, esto no es un pueblo, y vamos a dejar que la gente pida la oreja por lo que ha sucedido en el ruedo, porque esas cosas quedan, a mí no me gustan, quedan feas. Así que ahí, esa nota que me gustó menos en el día de ayer. Bueno, y para hablar de lo que sucedió un poquito en el día de ayer, y también ya para ir haciendo balance, porque nada más que queda el festejo de esta tarde en el Coso de Cuatro Caminos, contamos con él en el inicio y contamos con él en la despedida. Es Indalecio Sobrino, es el presidente del Consejo de Administración de la Plaza de Toros de Santander. Indalecio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenos días, que no he comido.
Buenos días, todavía. No, claro, yo tampoco he comido, así que buenos días, vamos a dejarlo. Quien esté ya con el aperitivo y las rabas, claro, bueno, pues será buenas tardes, pero eso, nosotros todavía aquí
todavía no hemos llegado ni al aperitivo.
No ha llegado el avituallamiento. Bueno, decía, en el día de ayer, oye, Guillermo Hermoso de Mendoza, siguiendo la estela de su padre, todavía le queda, pero yo creo que está cuajándose en un rejonador importante.
Sí, sí, no, va a seguir la estela y va a ocupar el lugar del padre. Ya estaba el padre allí también muy sí, atento, sí, sí, muy pendiente de toda la labor de su hijo. Y tú decías lo de Benítez Cubero, antes de que se me pase, sí. Es curioso porque era la ganadería favorita de Curro Romero.
Fíjate.
Sí, imagínate, sí. Los grandes éxitos de Curro Romero en Sevilla, me acuerdo, en los años 60 y tal, era Benítez Cubero, una ganadería, y mira dónde anda ahora, ¿eh?
Sí, ha habido muchas ganaderías que han tenido que recluirse en los festejos de rejones para intentar sobrevivir. Hablamos de esta ganadería Benítez Cubero, pero en su día también hubo, me acuerdo, en los años 90, los Patas Blancas de Sánchez Covaleda, ahora desaparecidos, en vías de recuperarlo la familia Covaleda, pero también tuvieron su hueco.
Los Murube.
¿Y qué te iba a decir? Digo, ¿y qué no vamos a hablar del encaste Murube, que ahora mismo quitaron quitando algunas escasas apariciones por parte del maestro Capea con su ganadería, el resto está totalmente encuadrado y son los domeques de a pie, pues en Murube son las ganaderías. Es una pena muchas veces, ¿no?, que esa diversidad de encastes, bueno, pues quede a lo mejor desaparecido en lo que es en las ferias, en los festejos de a pie, y tengan que buscar, para ellos fenomenal, porque por lo menos puede lidiar, pero sí que es verdad que ver esos carteles de esos años 80, 90 y ver ciertas ganaderías que ahora, pues,
prácticamente es que son encastes que en su momento ocuparon lugares de privilegio, lo de Covaleda, lo de Murube, Cubero, pero bueno, es
que ayer tuvo un par de toros que cuando salieron los auxiliadores con el capote,
sí, ya me di cuenta,
metían la cara,
ya me di cuenta, digo, oye, qué
esto
pena,
no, esto no da bocados, esto viste,
qué desperdicio,
oye, qué importante los rejoneadores, el uso del rejón de muerte, yo creo que casi fundamental, parece como que no cuenta lo anterior,
no, además tienen una ventaja, y es que como no se ve muy bien dónde ha quedado el rejón,
también,
porque queda ahí enterrado, pues entonces da igual, o sea, lo importante es que el toro caiga rápido. Como el toro el doble en el minuto inmediato, las orejas las tienen garantizadas. Porque el otro, bueno, pues el caballo por allí va, viene, tal, así, y la gente le gusta, aplaude. Y entonces la valoración está ahí pendiente de lo rápido que caiga el toro, yo creo. Sí.
Bueno, Indalecio, llevamos ya, pues fíjate, ya casi una semana, hoy ya el último festejo con la corrida de la quinta, y hago la pluma, porque vamos a tener tiempo durante el programa de hablar de esta Feria de Santander, una feria triunfal en la que se ha abierto la puerta grande casi todos los días.
Sí, la verdad, y eso que ha sido una feria muy irregular en cuanto a la concesión de trofeos, porque teníamos dos tipos de presidencias, una más generosa y otra mucho más rigurosa, ¿no? Entonces, los toreros, depende de dónde cayera, era más triunfal o menos triunfal la tarde, ¿no? Porque ha podido haber tardes de otra puerta grande que no la hubo, y ha habido tardes en que realmente, pues a lo mejor el fuerce se iba a la puerta grande, ¿no? Pero sí, en líneas generales, la verdad es que es una feria más de triunfos que otra cosa. Es una dinámica que se viene manteniendo en las últimas ferias de Santander. Parece que tenemos buena suerte para los toreros.
Para los toreros.
Para el ganado no tanto, lo que pasa es que se dejan y ya está.
Bueno, pues vamos a saludar también a esta hora de la mañana, cuando son casi la 1:15 del mediodía, al empresario de la Plaza de Toros de Santander, al director de Lances de Futuro, José María Garzón. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Estáis bien?
Tú, buenas tardes. Entonces, es que tú ya has tomado el aperitivo, porque estamos en Dalecio y yo todavía diciendo buenos días porque no nos ha llegado.
No nos ha llegado ni a Rabas.
Bueno,
José María, balance de esta Feria de Santiago de Santander, a la que le queda su último capítulo en el día de hoy, pero por ir haciendo balance, ¿qué gusto le ha dejado a José María Garzón esta feria pospandémica?
Bueno, yo creo que es muy positivo, ¿no? Yo creo que se han visto cosas importantes del primer día, de la alternativa de Tío La Guarde, desde, por supuesto, Morante y Urdiales, ¿no? Después han visto hoy la lanza de Rona Ginés Marín, que creo que dio un gran nivel, ¿no? Yo creo que sorprendió a todos, un toro totalmente cuajado, que estuvo sobrado toda la tarde con una gran espada. Y bueno, se han visto hoy en la gesta de Dávila con el miedo que pasamos todos, ¿no? Ese Roca Rey y Juli, ¿no? Que fue un momento extraordinario, también oye la actuación de Guillermo de Leonardo, bueno, yo creo que son muchas cosas, no me quiero dejar nadie atrás, ¿no? Los novilleros también que estuvieron francamente bien, yo creo que ha habido cosas importantes.
En cuanto a la asistencia de público, ¿satisfecho José María Garzón por lo visto en los tendidos?
Sí, muy satisfecho. La verdad que es una feria larga, que es una feria corta, y bueno, satisfecho, contento, y esperando que se remate todo muy bien, que bueno, que la gente se va disfrutando y que hemos tenido un remate de la Feria de Santiago que sea genial.
Yo creo que parte también de ese éxito artístico ha sido, bueno, lo que ha ocurrido por las mañanas, no ha habido problemas con las corridas, yo creo que eso es un punto importante y siempre un buen punto de inicio para cada día de toros.
Sí, bueno, gracias a Dios la verdad no hemos tenido muchos problemas, ha habido alguna cosa, pero no ha habido muchos problemas por la mañana. Yo creo que las corridas están bien presentadas, algunos han vestido más, otros han vestido menos, pero yo creo que muchos toros han vestido en Santander y bueno, donde siempre esperamos más, ¿no? Porque el hombre siempre quiere más, ¿no? Pero yo creo que el nivel ha sido bueno, que ha habido varios encastes, ¿no? Porque había hablado yo con unos compañeros vuestros, que al final ha habido el encaste Cubero, ya ha habido Santa Coloma, ha habido Atanasio, ha habido Gómez, bueno, lo importante es la feria de siete de Río Toro con cuatro encastes diferentes, pues bueno, yo creo que es importante.
Quizá el lunar negro falló la corrida de Juan Pedro, aunque luego nos dejó de verdad que el día de Ginés un buen estado, pero la corrida sí que fue quizá el punto, el lunar negro de la feria en cuanto
sí, hubo algún toro que se dejó mal, la verdad, después de verdad que los dos toros estuvieron muy bien, y al fin y al cabo salían dos toros de los hombros, y hombre, sí, pues creo que fue el toro de Ginés Marín de Juan Pedro, fue un gran toro, la verdad que sí. Y bueno, pero sí, pues vamos a ver la corrida, que menos juego haya dado, ¿no? La verdad puede ser.
¿Y qué es lo que más te ha gustado, lo que es más fácil trabajar en Santander y lo que más cuesta para José María Garzón?
Bueno, cuestan muchas cosas, ¿no? Porque el cambio de uno, una empresa que era pública, una empresa privada, pues bueno, hay cosas ahí, costumbres que hay que intentar ir limándolas, ¿no? Lógicamente, porque cambia todo y eso cuesta, ¿no? Después, oye, pues yo creo que la gente pública de Santander es extraordinario, todo con mucho cariño, todo empujando a todo el mundo para adelante y, por supuesto, la ayuda de tanto del Consejo como del Ayuntamiento es brutal, ¿no? Sin ellos hubiera sido imposible. Pero bueno, yo creo que en general si las experiencias positivas, por supuesto hay que mejorar cosas y desde mañana se van a mejorar, pues para eso estamos, pero yo lo veo muy positivo, ¿no? Una feria de siete corridas toro con esa afluencia de público, pues no es fácil, después lo de Gijón, el guiño a Gijón, ha venido muchísima gente de Gijón, muchísima gente de Sevilla, bueno, aparte de México, como sabéis, de Francia, de muchos sitios, de Portugal, bueno, pues yo creo que lo que hace es que la Feria de Santander sea una feria internacional, ¿no? Que es lo que tenemos que intentar, ¿no? Que Santander, que es una ciudad conocida en todo el mundo, pues se conozca todavía más y sobre todo que esta semana sea el eje taurino de todo el mundo.
¿Hay una prórroga para el futuro? ¿Tendréis que pensar? ¿O cuáles son las sensaciones que os deja esta Feria de Santiago de cara al futuro?
Ya te digo que buena, hay que seguir trabajando, hay que mejorar muchas cosas, hay que hacer un examen de todo, un análisis de todo y ver, oye, pues, dónde hay que mejorar, que por supuesto tenemos muchas cosas que mejorar, pero yo creo que hay un grupo humano detrás que lo intenta todos los días, con sus virtudes, con sus defectos. Primero que me equivoco soy yo, pero que si os digo que hay un equipo que se deja la piel todos los días y, bueno, intentamos hacer lo mejor que sabemos, ¿no? Evidentemente, como vuelvo a decir, pues creo que también tenemos, yo creo que en línea general la feria y el personal que me preocupa mucho y la situación y la organización, yo creo que ha sido muy positiva.
José María Garzón, ahora Málaga y Almería.
Ahora vamos para el calor, ¿eh? Hemos estado aquí 15 días muy fresquitos, se acabó la fiesta, ¿no? Ahora ya sufrí un poco. Pero bueno, pues Málaga una plaza de primera, con una ilusión tremenda, ¿no? De empezar el día 13, y bueno, después del año pasado, que también se dio todo en pandemia, con ganas de vivir una feria con normalidad, sin restricciones, con grandes carteles. Ya estamos ahí, el lunes estaremos en Málaga. Y terminando Málaga, pues estaremos en Almería y dos ferias que me hacen mucha ilusión. Porque, bueno, Málaga es la primera vez que la hago como feria completa, no en pandemia, y Almería debuto, ¿no? Y, bueno, un debut con muchísima responsabilidad, porque, oye, llego después de una empresa, que es un ejemplo, especialmente en España, en la historia de 66 años de su gestión, pues llegar ahora, bueno, pues eso te hace que tener mucha más responsabilidad, tener que trabajar mucho, bueno, para estar, dejar un gran nivel, que no es casi el primer año, porque los años que siempre lleva una empresa nueva, pues te cuesta más encajar, porque no conocen, ¿no? Cuando ya ha pasado un año o dos, pues evidentemente has cogido el pulso a la plaza y a la ciudad.
Pues José María Garzón, enhorabuena por lo logrado en Santander y suerte para lo que queda todavía de temporada y, como siempre, agradecerte tu predisposición a hablar y a comentar todas las cuestiones en materia de taurina aquí en la cadena COPE. Un fuerte abrazo y nos vemos.
Muchísimas gracias a todos y un fuerte abrazo y gracias por contarlo. Abrazo y suerte para todos.
Bueno, Indalecio, por parte del Consejo de Administración, bueno, decía José María Garzón que había que ir limando ciertas cuestiones, el cambio de gestión. ¿Se ha notado tanto ese...?
Hombre, sí, yo creo que no se ha notado tanto. O sea, realmente sí que es verdad que el cambio era muy grande, sobre todo la gestión que llevaba el Consejo, bueno, pues era un poco muy lavando para trabajando para casa, había cosas que estaban un poco hilvanadas de alguna manera, ¿no? Ahora, claro, hay que tener en cuenta que esta es una empresa y que la empresa trabaja, hay que dejarla trabajar, fundamentalmente hay que dejarla trabajar, ¿no? Pero bueno, no, yo creo que graves problemas no ha habido de ningún tipo, ¿no? Simplemente, bueno, bueno, pues no sé, pues alguna junta, alguna tontería en los pliegos y las cosas de, pero vamos, no ha habido ningún problema. Yo creo que la gestión ha sido buena, o sea, ha estado realmente, a mí me parece que tanto la gestión humana como el personal, etcétera, etcétera, ha sido perfecta. Ya nos lo demostró la empresa el año pasado cuando hicimos aquella especie de miniferia, que realmente fue todo un éxito y que gran parte de ese éxito hay que atribuírselo, si no todo, al Lancer del futuro. Entonces, bueno, pues yo creo que problemas ni hay ni habrá.
Oye, el día a día del Consejo de Administración, claro, esto parece como que las toros empiezan el día que inicia la feria y termina vuestra labor el día que termina la feria, pero la verdad es que hay mucho trabajo detrás, ¿no? Para que llegue y que salte el primer toro a la plaza.
Tenemos ahí una plaza que hay que conservar, es una plaza que, porque claro, la empresa tiene la plaza el mes que gestiona la celebración de la feria, etcétera, etcétera, pero después vienen los conciertos, después, en fin, hay que tratar de darle un poco más de vida a la plaza, hay que tratar de que esté más justificada su permanencia, ¿no? Porque hoy en día ya sabes tú que todas estas cosas están muy cuestionadas. Y después, la conservación es una plaza antigua, tiene 124 años ya, sí. He perdido la cuenta. Y es una plaza de madera, lo cual hace que todo sea más menos perdurable, ¿no? Hay que estar muy atentos a tenerla siempre coqueta, bien pintada, porque es que nos gusta, ¿no? Que cuando venga la gente, pues presumir de plaza, que realmente la plaza tiene una gran belleza, ¿no? Pero bueno, tiene algunas veces todo eso de las divisas, por ejemplo, estamos tratando de hacerlo menos laborioso, de forma que se pueda mantener en mejor estado y que suponga menos costos de constante pintura, etcétera, etcétera, ¿no? La arena del ruedo. Hay
una fíjate, la arena del ruedo lo hemos hablado, ¿eh? Sí. Parece que no, pero es un detalle muy importante para el desarrollo del festejo. Y estábamos hablando de que sí que es verdad que en los últimos años se nota que es una arena que se va desgastando, que está el ruedo, o sea, el firme por debajo y que es complicado conseguir arena.
Claro,
de
tipo. Es que Santander además es una plaza que tiene una arena también muy particular. No solo es particular la plaza, sino también el propio la arena del ruedo.
Sí, dota de personalidad respecto a otras.
Es un mineral de hierro, que en su día tuvo su origen en las minas de Cabárceno, ahí pues esto se ha agotado, después se descubrió otra cantera que también se ha agotado y ahora mismo pues estamos, yo llevo en el teléfono móvil, llevo una foto de la arena, de algo que tenemos ahí para enseñarlo en las canteras, a ver, de oiga esto, porque claro, es muy difícil, no solamente la textura, que requiere una textura especial, sino el color,
claro,
que es un color, a mí siempre me recuerda la película de lo que el viento se llevó, la arena roja de Tara, ¿no? Famosa. Entonces, bueno, pues yo creo que al final conseguiremos encontrarla, pero hasta el momento hay que hacer malabares, que la verdad es que la empresa Cuevas es la que se está encargando de mantener el ruedo. Pues de momento esas polvoredas de otros años no.
¿Habéis hablado con Bilbao, que suele ser un tipo de arena parecida, pero no llega a ser igual?
Sí, es parecida, pero no es igual. La arena de Bilbao es mucho más negra, mucho más oscura, mucho más gris. Entonces yo me imagino que al público de Santander le iba a contrastar más. La gente quiere su color. Y la arena de no me gusta hacer comparaciones, pero admitamos que la de Santander es mucho más bonita.
Mucho más bonita, claro, que sí, cada uno tira para su casillo.
No, hombre, tiene otro color, sí, es más. Sí. Y es una arena muy muy singular, porque no es normal ver es una arena muy no, muy, muy de Santander.
Uno siempre asocia el albero a la Maestranza, por ejemplo, ese amarillo albero, ya. Pues uno siempre asocia Santander al color de la arena de
pero
de la
si
plaza.
Aquí traemos albero, no, el problema que tendríamos, bueno, el color del albero también es precioso, o sea, la verdad es que no vamos a desmerecer para nada en absoluto, al contrario, la arena del albero de Sevilla, ¿no? Pero el albero aquí, con la lluvia y todas estas, y eso que ahora pues parece que llueve menos, ¿no? En
el cambio climático, ¿no?
Desde luego hemos tenido una feria por...
Sí, ¿no? Un tiempo...
A pesar de que nos amenazaron los hombres del tiempo, después resulta que la amenaza, como suele suceder muchas veces, resultó errónea, ¿no? Pero entonces el albero aquí pasaría eso, que un día de lluvia pues no sería capaz de ser, formaría un barrizal ahí, imposible de resolverlo. Sin embargo, aquí, con este ruedo que tenemos, vamos, yo he visto días de caer un diluvio, de vamos, de andar flotando las por las sillas de las terrazas por las calles, dependiente de la riada, a las 4 de la tarde y a las 6 darse la corrida con el ruido
sí, fíjate,
perfectamente
el otro día empezaron a regar un poco antes de empezar el pasillo y hubo un momento que uno de los riegos no empezó a girar y hizo un pequeño charco al lado del burladero de matadores y yo dije, madre mía, la que acaban de preparar. Bueno, pues nada, a los 5 minutos aquello está absorbido totalmente y no se forma ningún tipo de barro y eso, bueno, pues yo creo que también es importante a la hora de volante, ¿no? Que tanto que siempre está pendiente del ruedo, aquí no le puede poner una pega que sea una arena, una playa ni nada, porque aquí bien durito lo tiene.
Yo el encargado de lo de la arena siempre le digo, oye, ¿cómo va la arena? ¿Cómo llevas lo del ruedo? Porque estamos ahí temblando un poco... Y me dice, nada, me ha dicho Morante que perfecto. Oye, o sea, que Morante es el referente.
Es el referente, sí. Él lo ha visto bueno, es que la cosa está bien.
Morante es el referente.
Te decía, importante sobre todo también el apoyo del ayuntamiento un año más a esta Feria de Santiago.
Hombre, eso es fundamental. Y especialmente el apoyo de la alcaldesa. Sí. La alcaldesa, la verdad es que ha tomado, está en una especie de Juana de Arco Taurina, que realmente acompaña al consejo y a la empresa cada vez que se hacen presentaciones, y se han hecho en Gijón, en Madrid, en Bilbao, en fin. Entonces siempre está ahí apoyando a los toros, con un discurso totalmente entregado. Además, por otra parte, muy justificado, porque es verdad que la Feria Taurina aporta una cantidad importante a los bares, a hoteles, cafeterías, restaurantes, en fin.
Sí, siempre se habla de un turismo taurino, y en Santander yo creo que es uno de los sitios donde mejor se refleja ese concepto de turismo taurino, de gente que viene a la feria y viene a pasar su semana de vacaciones a Santander al reclamo de la feria.
Sí. Hay mucha gente que viene justo a la feria y los días de la feria. Sí, eso es indudable. Por eso el impacto económico de la feria es muy importante, ¿no? Y ese es un argumento que de cara a posibles opositores, yo creo que la alcaldesa maneja perfectamente, porque además es que es irrebatible, ¿no?
Bueno, son la 1:28, todavía nos queda mucho tiempo para seguir hablando de toros de esta Feria de Santiago de Santander, pero vamos a hacer un pequeño alto en el camino y volvemos enseguida.
Lisorta te ofrece una oportunidad única. Últimos chalets disponibles en Peña Castillo. Fantásticos acabados y calidades. Suelo radiante, fachada ventilada, parking privado y zona jardinada. En un entorno natural y a solo 5 minutos del centro de Santander, desde tan solo 289.000 euros. Y si lo que quieres es vivir junto al centro Botín, con espectaculares vistas a la bahía y amplias terrazas, pregunta por nuestras dos últimas viviendas en Antonio López. Visítanos en lisorta.es. Lisorta, creamos hogares.
Ayer volví a la tienda de muebles de toda la vida, la de confianza, Carlos Uriarte.
¡Qué cambio!
Volví a sentir lo que son muebles de verdad. En Carlos Uriarte me escucharon y aconsejaron dándome opciones y me hicieron el proyecto de decoración. Tienen de todo, de todos los precios y son muebles de verdad.
Carlos Uriarte, las tiendas de muebles de verdad. carlosuriarte.com. Carlos Uriarte, la diferencia.
El Festival Internacional de Santander te está esperando.
Conciertos sinfónicos, recitales, danza, ópera en concierto.
Música de grandes compositores desde Bach hasta nuestros días.
Entradas ya a la venta en festivalsantander.com y las taquillas del Palacio de Festivales y el Mercado del Este.
No te lo pierdas.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y-Ventanas, ventanas de PVC y aluminio. Y-Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y-Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. Y-Ventanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Y-Ventanas.com.
¿Pensando en cambiar de coche? ¿Sueñas con tener un SEAT? Que tus sueños se hagan realidad en Miguel Arroyo. Solo hasta fin de mes, 15 unidades de Ibiza, Arona y Ateca, con las mejores condiciones y con entrega inmediata. Es el momento de tu nuevo SEAT. Miguel Arroyo, tu concesionario oficial SEAT en Santander. Recuerda, 15 unidades de Ibiza, Arona y Ateca, de entrega inmediata, con las mejores condiciones y solo hasta fin de mes.
No conocía esta tienda.
Pues verás cómo nos ayudan. Son verdaderos profesionales y en pinturas lo tienen todo.
Están en una tienda Tenisol, más de 60 años en el mundo de la pintura y siguen trabajando e innovando para ser los primeros en variedad, calidad y precios. Pinturas Tenisol en Laredo, Reynosa, Los Tánagos, Torre la Vega en la Rotonda de los Rotarios y en la Albericia, Santander.
¿Has comenzado el día con ganas, con energía?
Ah, ¿que no has descansado bien?
Entonces vamos a Susge Colchonerías, donde encontrarás las mejores marcas del descanso al mejor precio de Santander, pagando en 12 meses sin intereses.
Susge Colchonerías, en San Fernando 4, Plaza Numancia y Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Mira que te lía, que sin avisar la llama del amor crece y no menguarde, que te arde, no reniegues, que tú sabes que te doy sangre de mis venas tiene.
Tiene la llave de mi corazón, la mano que me arma y me desmonta. Tiene mi risa, mi respiración, la cobertura de mi móvil tiene. El beso inquieto que te di borracho y una navaja de alba se te corta. Todos los vínculos de la razón, los hilos de la marioneta tonta tiene.
Treinta y dos minutos pasan de la una de la tarde. Seguimos en el 105.6 de la frecuencia modulada en COPE Más Cantabria. En este último programa especial de la Feria de Santiago de Santander. Y estamos hablando aquí con Indalecio Sobrino, es el presidente del Consejo de Administración de la Plaza de Toros de Cuatro Caminos. Estamos hablando de la feria y hablamos con José María Garzón. Ha habido puertas grandes, pues menos el día de la novillada, pero el resto de corridas estoy viendo aquí. Manuel Dios Reguarde, Morante Urdiales, Ginés Marín, el Juli, ayer Guillermo Hermoso de Mendoza. Luego, bueno, ha sido una feria en tono general bastante triunfal.
Sí, la feria ha sido, en ese aspecto ha sido. Y eso que, bueno, el ganado, la verdad, bien, como decía José María Garzón, bueno, de presentación ha estado bien. Hombre, habrá algunos que protesten, seguro, y eso no lo tragaremos, porque siempre aquí la gente está muy cercana a Bilbao y quieren el toro de Bilbao. Y el toro de Bilbao no es el toro de Santander, el toro de Santander es otro tipo de toro, ¿no? Un toro más
mejor. Sí, por ejemplo, hecho, ayer aquí con hecho, José Miguel de la Asociación Taurina de Cantabria, bueno, pues decía que la corrida del Puerto San Lorenzo como que era mucho. Yo decía que creo que era un prototipo del toro de Santander, ni tan pequeña quizá a lo mejor como la de Juan Pedro, ni un puntito por encima como pudo ser la de Torre Alta. A mí me pareció la del Puerto el prototipo de toro de Santander.
Sí, bueno, sí, más o menos por ahí van los tiros. La de Torre Alta, bueno, pues tampoco está muy por encima, es un toro pues que...
Te hace un puntito basta, fíjate lo que te digo, la corrida.
Eso sí, eso es otra historia, un poquito basta, eso es otra historia, pero bueno, el hecho es que el problema que ha tenido las corridas no ha sido tanto la presentación como la falta de... que eso, claro, no es culpa de nadie, pero la falta de lo que llevan dentro, ¿no? Uh-huh. Entonces se nota mucho que está faltando raza a la ganadería española en líneas generales, ¿no? Se han echado dos toros.
Sí, es verdad.
Bueno, pues eso es falta de raza. Después resulta que sí, que ha salido en líneas generales de toros nobles, dejándose, incluso algunos tenían, bueno, hombre, hubo el primer toro que el de David Amiura, sí. Que le atropelló malamente, pero la verdad es que el toro tenía una calidad tremenda.
Sí, sí, sí. Y el cuarto también. Fue un buen lote del puerto, o sea, para
tuvo
Eduardo.
Mucha suerte con ese tema, sí, porque sí. Le tocaron dos toros importantes. Y mira, podía haber sido otra salida a hombros, si sí. No llega a ser por
el pinchazo previo antes de la estocada en ese cuarto, sí.
Sí, podía haber sido otra salida. Pero, bueno, no sé yo si él hubiera querido salir a hombros, porque la paliza que
estaba,
llevaba era curiosa.
No estaba el cuerpo para...
Era curioso. No, fue un susto curioso el que nos llevamos todos, ¿eh? Pero bueno, en líneas generales, yo lo que le he encontrado a la ganadería es esa colaboradora, lo suficiente como para que dos toreros como Morante y Diego Urdiales pudieran realizar las faenas que hicieron, que ojo, si llegan a estar otros toreros, a lo mejor no hubiera sido tan triunfal
eso,
la cosa.
Eso, ¿eh? Lo hablamos, porque ese fíjate, más con la corrida de Juan Pedro, que fue la que para mí ha sido la que peor nota ha sacado,
pero
cayó en manos de dos privilegiados, y eso se nota.
Sí, sí, pero dos privilegiados vía temple, o sea, sí, vía claro, buen toreo, claro. Que generalmente de cara a esos toreros el público suele opinar, oh, como no le salga su toro no vemos nada, no, perdón. Estos no les, aquel no era exactamente su toro, pero supieron hacer el toro, o sea que lo de Morante fue espectacular.
Quizás la faena, bueno, de la feria, quizá la faena de la feria, pero... la de Morante al cuarto.
Yo creo que sí, porque es una faena de mucho mérito, pero un mérito que no solamente es técnico, sino que también es artístico, ¿eh? Porque él en un momento dado, bueno, él tiene esa virtud, yo creo que es un genio.
Sí, yo creo que es una faena de esas que aúna la técnica, porque es una faena en la que fue limando muchas asperezas del toro para hacerlo romper. Luego, obviamente, ese pozo artístico que tiene él, esa forma de interpretar el toreo
tan personal.
Y luego ese fondo de valor que también tiene el toreo de Morante, porque hay que ponerse, muchísimo. O sea, creo que reúne esas tres patas que son tan necesarias para ver una actuación como la que vimos de Morante.
Siempre he dicho, el valor no es los de los que levantan polvo, no. Generalmente es de los que piensa la gente que son los del valor. El valor es de los que torean muy despacito, ese es el valor. Torear despacio es para lo que hay que tener mucho valor, ¿no? Y Morante, aparte de torear muy despacio generalmente, pero es que también tiene una técnica que le da, porque un toro que andaba era un toro que gazapón, que muy incómodo generalmente.
Sí, y venía pechazo muchas veces, o sea, no tenía esa entrega de la humillación.
Sí, ¿no? Y venía ahí andando y él tenía gracia para conseguir colocarse en el terreno adecuado para corregir aquel defecto, pero a la vez darle cierta impronta a la faena. La verdad es que fue espectacular lo de Morante para el aficionado. Fue espectacular. Y después, bueno, lo vamos a dejar a Diego Urdiales. Ginés técnicamente tenía un problema tremendo. Era la primera que se enfrentaba a 6 toros, lo cual yo me imagino que anímicamente debe representar un peso importante. Y yo le vi que salió de la plaza como para matar otros 6.
Sí, eso lo hablamos. Yo creo que difícil facilidad, ¿no? Puso en escena, es decir, obviamente el esfuerzo está ahí, ¿no? Pero es verdad que, fíjate, lo vamos luego la salida con Paloma Bienvenida, la hija del maestro Antonio Bienvenida. Sí, sí. Y claro, decía, es que ahora mismo los toreros son auténticos atletas. Sí. Ella recordaba, dice, mi padre no hacía esta preparación tan exhaustiva, ¿no? Jugaban al frontón, daban paseos. ¿Cómo ha cambiado también, ¿no?, la forma de, bueno, pues de prepararse de los toreros, que son auténticos atletas, y a la hora de afrontar una encerrona, que antiguamente, bueno, pues era como el gran gesto, ¿no? Muchas veces, a lo mejor, uno en toda la carrera, ¿no? Y ahora vemos muchas encerronas por parte de muchos toreros. ¿Y cómo ha cambiado? Bueno, pues eso, el salir con esa frescura de una encerrona, parece que no ha pasado nada.
Sí, pero fíjate, este año,
que no es de mérito, ¿eh?
Este año ha habido varias encerronas, porque se ha puesto si Ferrera, que si Uriña, tal. Y bueno, se ha puesto un poco de moda lo de las encerronas, ¿no? Pero siempre les ves salir un poco agobiados al final, ya se les nota del esfuerzo y salen ahí.
Sí,
pero Ginés salía, la verdad que me imagino que la procesión iría por dentro, eso seguro, ¿no? Pero la verdad, y después yo le vi al cabo de 2 horas, estaba allí tan tranquilo. O sea que, bueno, y después él es muy admirador de Paco Camino. Y realmente su toreo tiene un cierto reflejo del toreo de Paco Camino. Y yo creo que tiene eso, porque Camino muy pocas veces mató 6 toros en su vida. Yo creo que salvo aquella corrida de beneficencia, yo creo que no lo volvió a repetir, pese al éxito, ¿no? Pero también tenía eso, esa enorme facilidad, ¿no? Que muchas veces se transmitía en frialdad, pero que bueno, es una virtud importante, ¿no?
Si te tuviese que decir, el triunfador de la feria, mejor faena, se lo
yo
todo
mejor
Morante,
faena, desde luego, Morante. Está claro.
Luego lo del triunfador, claro, ahí ya entran muchos condicionantes, el número de orejas,
claro.
La actuación redonda, rotunda, y ya puede, pero yo creo que lo de Morante sí que va a estar claro, y lo de la mejor estocada, yo creo que Ginés puede ser...
Sí, bueno, la mejor estocada de Ginés, sin duda. Fíjate, es de las pocas, es que curiosamente a los toreros les gusta mucho ver la foto fija, siempre alaban como un muletazo tal por una foto fija. Yo digo, oye, no, el muletazo tiene un desarrollo. Esa foto en un momento dado puede ser buenísima y a continuación malísima, ¿no? Pero si, en el caso de la estocada, si te fijas en Ginés, siempre tiene los 2 pies en el suelo en el momento del cruce. O sea, son estocadas como de libro. Son
sí,
perfectas.
La forma de echar la muleta, ¿no? La técnica la tiene muy bien aprendida y marcando los pasos, ¿no? Que se suele decir, ¿no? Hay que marcar los pasos a la hora de... Yo creo que lo hace muy bien, el echar la muleta, el arrastrar los pies, como dices tú, y no esos saltitos que tienen otros toreros, ¿no? Por ejemplo, no, Julián López del Juli, ¿no? Que es un
El Juli afea las faenas. Mira, el Juli estuvo extraordinario también. Es otro de esas faenas a destacar en la feria, ¿no? Pero a mí el Juli siempre me las estropea un poco con su forma de matar, esa forma de matar a toro pasado, como quien dice.
Sí, no, como quien dice, no, y cómo son las estocadas de Julián.
Le quedan claras las estocadas muy atravesadas.
Y traseras.
Y a mí eso es lo que le afea mucho. Yo no sé cómo un torero con ese pundonor que tiene, ese afán de
y con
de
la cantidad de festejos, ¿no? Pero yo creo que es una cuestión de que no lo ve. O sea, yo creo que y no era así el jury en sus inicios. O sea, mataba, bueno, pues como se hacía la suerte, como se hace la suerte. Lo cual, o sea, que es verdad que muchas veces se tira de ese tópico del julipié, pero es que es verdad, ¿no? Porque es una forma en la que ves que no cruza, o sea, se sale de la suerte, sí, deja pasar mucho al toro y luego ya de ese saltito para llegar al toro, porque claro, obviamente se ha salido tanto que ya no puede hacer la cruz en el embroque exacto y las estocadas el otro día. El problema es, claro, que muchas veces el salirte tanto de la suerte obliga que la estocada pues
queda
muy atravesada, se pierde efectividad. En Madrid le pasó que yo creo que una figura del toro no puede fallar con el estoque justo cuando llega el momento después de esas faenas que yo creo que son históricas para su carrera.
Que le ha pasado muchas veces, ¿eh?
Sí. Pero creo que lo afea, que una figura de su categoría tenía que tener una técnica más depurada a la hora de realizarla.
No es trabajarlo más, ¿no? Sí. O sea, pero yo creo que tienen miedo, que ellos tienen un sitio. Y si lo cambian, pierden el sitio y empiezan a pinchar toros y aquello es desesperante, no cogen, pierden el antiguo y no cogen el nuevo. Pero fíjate, a mí una cosa que me impresionó después del Juli era que, claro, a pesar de todo, de lo que tardó en caer el toro, etcétera, la gente le pidió la segunda oreja. Le dieron una oreja y la gente le pedía con fuerza la segunda oreja. Y lo que me impresionó fue la mirada del Juli, pero fija en la presidencia, diciendo, a ver, venga, la segunda oreja. Digo, pero vamos a ver, este hombre, ¿qué tiene 200.000 orejas cortadas en todas las plazas del mundo?
El amor propio, ¿no? Que muchas veces te sale.
¿Qué más le da una oreja más en Santander, ¿no? ¿Qué tomar? Oye, es tremendo, ¿eh? Como que parecía un novillero que aquella oreja dependiera su carrera de la oreja de la salida a hombro, ¿no? Es tremendo. Lo del Juli, desde luego, esa afición que mantiene al cabo de tantos años de alternativa es asombroso.
Oye, ayer nos anunciaba aquí a esta hora Eduardo Dávila Miura que el de ayer había sido su último compromiso, que ya definitivamente después de esas reapariciones en Sevilla, en Pamplona y en Madrid por cuestiones de la casa ganadera de los Miura, el día de antes de ayer aquí en Santander era más cuestiones personales por esos 25 años de alternativa. Yo creo que una decisión bien tomada, ¿no? Es decir, bueno, pues ya hemos tentado la suerte varias veces, sobre todo aquí en Santander.
Aquí Santander atentó demasiado.
Y yo creo que es honesto, ¿no? El decir, hasta aquí hemos llegado.
No, además es que yo creo que en Santander la atentó y esa tentación se vio. Sí. Se vio el riesgo de esa tentación precisamente basado en la edad y a pesar de que, bueno, él debe tener una actividad ahí como en la escuela.
Sí, él tiene una escuela de aficionados prácticos.
Pero no es lo mismo, porque yo creo que el problema que tuvo, que a mí me asustó mucho, fue que le costó mucho levantarse. El toro le puso la zancadilla y se quedó ahí de rodillas, pero se quedó a merced del toro mucho tiempo.
Sí, los reflejos y las facultades ahí se notaron que...
Claro, y ese es el toque de atención. Ojo, esto no se
resuelve. Sí, no, él lo reconocía.
No se resuelve con
técnica. Que había tenido momentos en los que a él le llamó... no decir tengo miedo, pero sí que es verdad que él se notó que obviamente, y lo reconoció ayer aquí, que oye, que hubo esos momentos en los que le faltaba el resuello, que le faltaba esas, al final también, oye, es una tarde de responsabilidad, porque esto no es decir voy a torear dos toros en la plaza de Morón de la Frontera, ¿no? Pues ya, aquí venimos a Santander con dos gallos de pelea, claro, al lado, en la que no puedes quedarte, pero es verdad que tuvo la, bueno, pues esa mala suerte, y entre comillas buena suerte, porque de lo que podía haber pasado, yo me asusté mucho porque cuando salió con la boca ensangrentada, con el rictus totalmente ido, lo que le había costado levantarse, incluso cuando intentó incorporarse volvió a caer, cómo salió el fajín de la taleguilla rota, yo pensé en cuestiones graves.
Por donde le prendió el pitón, que llegó un momento ahí que digo, bueno, a ver dónde ha viajado esto, ¿no? Fue realmente un susto. Yo de las veces que más me he asustado pensando en tragedia,
sí,
¿no?
Sí, la cuestión.
Afortunadamente, ahí tuvo una suerte enorme. Después, hombre, tuvo la mala suerte de la espada en el último, pero una cosa vaya por la otra.
Oye, como siempre, a mí es una cuestión que me encanta el seguir apostando por una novillada, y en este caso
yo creo que
hubo nombres propios, en este caso los tres novilleros, cada uno con una personalidad, Víctor Hernández, Isaac Fonseca y Marcos Linares. Yo creo que es una de las cuestiones que también marca la diferencia referencia, como también la alternativa de Manuel Torres Guardia, siempre el intentar buscar un joven que dé el salto al escalafón superior, porque aquí lo que necesitamos es relevo. Si ayer hablamos de la buena acogida que ha tenido por parte de la juventud, que ha ido en masa a los toros este año en la Feria de Santiago, se ha notado mucho en los tendidos, creo que también el relevo en el ruedo ha tenido buen reflejo.
Eso es lo que digo yo, a ver si vamos a llegar a que son más jóvenes los espectadores que los actuantes, cosa que...
No, este año pasado, por ejemplo, sí. Si echamos la suma de los Juli Morante, Paul Pereira, los años de alternativa,
claro.
Estamos
entonces,
algún
bueno,
siglo.
Y a mí me gusta mucho cuando echas una mirada por los tendidos, es que la juventud predomina, pero de una forma abrumadora, o sea, es que está claro que
sí,
hay
aparte,
una juventud...
Es que muchas veces utilizamos de ese tópico, no, a los jóvenes les interesa los toros, lo decíamos un poco como frase hecha, como un poco para autoengañarlos, pero creo que en estos últimos años, y yo aquí en Santander, de verdad es que esa frase no es ninguna frase hecha, ningún tópico que digamos para tapar ciertas carencias. No, aquí realmente es verdad y los jóvenes han ido a la Plaza de Toros.
Además, te voy a decir una cosa. Muchas veces la juventud va a un sitio porque en un momento dado lo tienen montada la fiesta, les divierte, en Pamplona, por ejemplo, cosas así. Pero yo, que estoy, ya sabes que estoy con la cámara y con el teleobjetivo, les suelo echar un vistazo a ver cómo están ellos pendientes de la lidia. Y se ve que están realmente pendientes de la lidia, o sea, que están interesados en el espectáculo, que no van allí de juerga, sino que son espectadores y futuros buenos aficionados, eso está claro, ¿no? En su mayoría. Entonces, bueno, eso es lo más gratificante que encuentras en los tiempos actuales, ¿no? Que la juventud parece que está apostando por la fiesta.
Indalecio Santander y la Feria de Santiago sigue gozando de buena salud y sobre todo lo más importante, ese mensaje que tenemos que lanzar para futuro. Hay futuro también, ¿eh? Aquí en Santander, taurinamente hablando.
Sí, pues claro, la Feria de Santander, hombre, yo creo que tenemos que seguir más o menos en esta dinámica. Hombre, José María Garzón decía, se quejaba un poco de que eran muchos festejos para los tiempos que corren. Y probablemente tiene razón, ¿no? Porque él es el empresario y es el que sabe del tema. Pero, claro, nosotros tenemos esa ilusión de mantener la fiesta su número de festejos y, sobre todo, mantener la corrida de rejones, porque sabemos que tiene su público y que, lógicamente, tiene siempre su espacio en una feria, ¿no? Pero cosa importantísima y condición a respetar es la novillada, ¿no? La novillada, porque como hemos estado hablando, es que es la base de todo. Hace falta gente joven. Además, fíjate, hay una cosa que me llamó la atención. El año pasado se hizo aquella especie de certamen de novilladas por todas partes.
Sí,
el televisor y todo aquello, que no sé por qué no ha tenido continuidad. Supongo que habrá...
No, ha habido, pero lo que no ha habido todavía es la final. Suponemos que habrá una final más adelante.
Entonces, y yo estaba claro que de aquello han salido, pues, Dios le guarde,
Fonseca, Jorge Martínez, hay muchos nombres que
Jorge
afortunadamente
Martínez, salieron varios nombres de allí. Entonces ya no pasaba como ha sucedido muchas veces, que a un aficionado, tú le preguntabas en el mes de mayo, oye, ¿qué novilleros quieres que vengan a Santander? Y no sabía decirte el nombre de tres novilleros porque no los conocía, ¿no?
Afortunadamente
este año sí se conocieron,
sí, novilleros, sí,
¿no? Entonces eso es muy importante. Eso es importantísimo, que el novillero tome la alternativa, pero ya con cierto ambiente,
chico,
que le permita subir el escalafón y torear,
que no sea un parón en lo que,
claro,
en lo que
claro,
suele
claro,
ocurrir,
claro,
que muchas
claro,
veces
claro,
ocurre
claro.
Indalecio Sobrino, que ha sido un placer como siempre compartir esta rata de radio contigo, hablando de lo que más nos gusta, que es la fiesta de los toros. Darte la enhorabuena por la parte que te toca como presidente de ese consejo de administración de la Plaza de Toros de Santander, y mucha suerte para el futuro, y que el año que viene, si Dios quiere, estaremos de nuevo
aquí dando, y también contando triunfos,
efectivamente. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada durante estos días aquí en este programa especial del Albero con motivo de la Feria de Santiago de Santander. Dar las gracias a todos los compañeros de COPE Cantabria que un año más me han acogido como en su casa y que prometemos y amenazamos con volver. Así que muchas gracias por su atención y ahora se quedan en la mejor compañía, en la de COPE Cantabria. ¡Hasta luego!
La cobertura de mi móvil tiene el beso inquieto que te di borracho, y una navaja de alba se te corta todos los vínculos de la razón, los hilos de la marioneta tonta tienes.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Camina cada
pasa tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina, lindura divina. Te comería con pan y mantequilla, candela. Un par de chupitos de rumiel y veras. Una caja llena con mil primaveras que vienen, que vuelan. Solo quiero un poquito de...
Bueno, en recta final de nuestro especial Semana Grande y no podemos dejar escapar las propuestas gastronómicas más atractivas. Recuerda, nos subimos al Peugeot, que te espera en Autopalas Torrelavega. Y si quieres, no pagues hasta otoño. Pregunta, por cierto, por esa campaña Verano Peugeot en Autopalas Torrelavega, en la avenida Bilbao 109, en Sierra Pando, porque puedes disfrutar de tu vehículo ahora mismo, este verano, y no pagar hasta otoño. Y en el Peugeot de Autopalas nos vamos hasta la población de Yuso. El restaurante Asador Puerto de la Población es un acierto seguro. Espectaculares terrazas con vistas al pantano del Ebro. Amplios comedores y grandes sugerencias gastronómicas de la mano del chef Delio Larrañaga con su completo menú sidrería. En el polígono de Raos este verano disfruta de la terraza con zona chill out del café restaurante El Anzuelo. ¿Qué te apetece? ¿Un buen chuletón de ternera con patatas y pimientos de padrón? Pues también te espera en Raos. Este mes lo puedes degustar por solo 25 euros el kilo. En Santander, riquísimas tortillas, ensaladas de las de verdad, embutidos de calidad. Nos lo ofrece la bodega San Fermín de Tetuán. En la sidrería El Pegoyu, auténtico chigre asturiano en Santander. Cocina tradicional asturiana y la mejor sidra natural del Principado en el centro asturiano de la calle Peña Redondas 17. Reserva en el 942-370416. Puedes saborear los pescados y mariscos bien preparados de La Chulilla. Es un restaurante totalmente renovado. Decoración marinera, calidad y precios de los restaurantes Casa José, La Nueva Gaviota y La Gruta de José en el barrio pesquero. En Corbán, en la Terrazuca, además de disfrutar de raciones caseras, quieren que pruebes especialidades a la parrilla como son la chuleta, el entrecote, el chorizo, costilla. No te lo pierdas. Calle Virgen del Mar 10, reserva mesa en el 942-5021-37. Una gran recomendación siempre es el Mirador de Suso en Suances. Menú, carta, barra libre y muchas opciones las que Suso y su gran equipo nos ofrecen la carta. ¿Qué te gusta el pescado a la brasa? Asador El Tronqui en Pedreña. Más de 30 años llevan ofreciendo con maestría las famosas sardinas o el besugo a la parrilla. Y en Somo, aquí acabamos nuestra ruta gastronómica, el restaurante La Brava nos sigue recomendando un arroz socarrao ligeramente guisado con cachón de Cantabria y gambita rocera. Pregunta también por las croquetas super cremosas de jamón ibérico y huevo cocido.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Gracias a Soinco, los profesionales de Torrelavega, siempre a la última en el ámbito de las cocinas y reformas. Puedes conseguir la cocina de tus sueños tecleando cocinasoinco.es o visitándoles en la calle Ruiz Tagle número 2 en Torrelavega. Última hora del deporte, Alex García.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenas.
Compañero. Bueno, se ha presentado Mateus esta mañana.
Sí,
¿no?
Tenemos a Mateus Ayas ya presentado. La comparecencia, de hecho, acaba de finalizar hace apenas unos minutos. Y bueno, pues llega con mucha energía este jugador brasileño. Ya hemos hablado durante la semana, esta semana pasada, hablábamos de su estado físico, de si no llegaba bien, de si no llegaba del todo correcto. Bueno, él nos ha tranquilizado. Parece que mañana ya va a estar disponible para el míster, para Guillermo Fernández Romo, en un encuentro en el que a las 7 de la tarde vamos a visitar nuevamente Villaviciosa. Entonces, todo está preparado, todo está presto y dispuesto para ese encuentro, para una nueva prueba, una nueva toma de contacto del Racing, en este caso contra otro equipo de segunda división. Y un apunte,
sí.
Estamos pendientes del fax, porque el Racing acaba de hacer público una llegada. Lo anunciábamos esta mañana, nos hacíamos eco de la noticia que había sacado nuestros compañeros del diario AS. Parece ser que Saúl García va a ser la siguiente incorporación que va a tener el Racing esta temporada, el lateral izquierdo, que regresa a Santander después de varios años. Creo que fue 2015 el último año en el que estuvo en nuestra comunidad en el Racing, así que parece
buena noticia,
ser
¿no, Alex?
Que regresa, gran noticia, ¿sí? Para ¿sí? reforzar ese lateral izquierdo, que la verdad que fantasía.
El tiempo del deporte le finalizamos ahora porque regresa a las 3:25 con otra buena noticia. Real Madrid-Castilla y Real Unión de Irún se van a enfrentar en Guarnizo este domingo a las 7. Son dos clubes históricos que se van a dar cita, Alex, en un partido conmemorativo del centenario de la Cultura.
Y a un coste de 10 euros, Cristina, la verdad que todo el que se quiera pasar por el Pilar va a poder disfrutar de un encuentro pues de categoría, ¿no? Con un Real Madrid-Castilla que el año pasado hizo muy buena temporada, con una cantera del Real Madrid que siempre pues tiene algún jugador destacable, alguna estrella que desde luego se puede destacar, y qué mejor manera de conmemorar ese centenario de la Cultural de Guarnizo pues que con un partido, en este caso con una excepción importante, como es este, la visita del Real Madrid-Castilla, el equipo que entrena Raúl González Blanco.
Perfecto, la última hora del deporte en las mañanas de verano de COPE Cantabria en este especial Semana Grande de Santander que entra ya en su recta final. Con el Club Náutico de Santander, club único en España, puedes subir a bordo ahora mismo, clubnáuticosantander.com, echa un vistazo porque te vas a sorprender. Conocemos el estado de las banderas de las playas de Cantabria, que además creo que la información es muy sencillita hoy,
sí,
¿no?
Sí, muy sencilla y muy fácil para los bañistas. Todo el que quiera acercarse a cualquiera de los arenales de nuestra comunidad, que sepa que tiene bandera verde completamente en todas las playas de Cantabria. Tenemos un índice de radiación, que lo vamos a leer, Cristina, de un nivel 8, que es bastante alto. Esto recordamos que es una escala de 0 a 10, y destacar también que la temperatura del agua está en torno a los 20-21 grados en todas las costas de Cantabria. Poquito a poco estamos ya en esa temperatura normal del verano, ya dejamos atrás esos días en el que el agua estaba francamente fría.
Bueno, pues te voy a contar una cosa. Ayer estuve dando un paseíto de estos reparadores y recomendadísimos en la playa de Somo y
¡qué maravilla!
Hacían paddle surf en Somo, ¿te lo puedes creer?
Sí, claro,
estaba
claro.
La mar como un plato.
Actividades
y caliente.
De ese tipo, claro,
agua
esas
calientita.
Actividades de ese tipo, todo el que se quiera pasar por la zona de Somo, que
sí,
lo sepa.
Sí, señor, que bueno, pero que no es habitual. Que normalmente hay un oleaje tremendo y ayer, desde luego, era como una piscina. Bueno, pues con el Club Náutico Santander, cada día conocemos el estado de las banderas.
El Club Náutico de Santander les ofrece el estado de las playas en Cantabria.
Bueno, recta final, Alex, nos vamos de fiesta contigo, recta final de la Semana Grande, mucha actividad. Decíamos que hoy Marta Sánchez está en el escenario de la Porticada, mañana estará Bertín Osborne, que me lo estáis preguntando en el WhatsApp 647-100-011, es mañana, cuando Bertín Osborne, eso de las 10:30, se suba al escenario de la Porticada. ¿Dónde nos llevas de fiesta ahora?
Bueno, pues tenemos diversas localidades de Cantabria que siguen con sus fiestas. Hemos estado mencionando durante toda la semana las fiestas de Santa Ana, de San Pantaleón. Y bueno, pues todo un fin de semana que viene por delante bastante interesante. Hay fiestas en San Félix, en Langre, para todo el que se quiera pasar. Pero tenemos que recordar que todavía continúan las fiestas de Santa Ana y las Nieves en Tanos, que igualmente San Pantaleón en Liérganes todavía se celebra. Semana larga, bien, por supuesto, también en esta zona. Y en Boto también tenemos, pues las fiestas de San Pantaleón, al igual que en Santa Ana y en Nuestra Señora de las Nieves en Tanos, así que bueno, pues todo el que quiera pasarse, en fin, este fin de semana también viene muy cargado de fiestas, de novedades, de mucho ocio para todas las personas jóvenes y no tan jóvenes, porque hoy en día las romerías ya empiezan pronto con esas canciones que os gustaban a toda la gente, a todos aquellos viejos rockeros de los años 90, así que bueno, bienvenido sea.
Mira,
por supuesto, para toda esa gente.
No,
porque sabes que tengo razón, Cristina. Pero bueno, oye, que esto...
En el fondo, aquí
la fiesta es del que aguanta, eso está claro.
Pues eso está claro. Gracias, Alex. Que tengas
Cristina,
un estupendo fin de semana.
El lunes
más. Nemesia Rojo, enhorabuena. María Pilar Modino, enhorabuena, nos decía Nemesia. Nos encanta vuestra emisora, siempre la escuchamos en el trabajo. Me gustaría participar en el concurso de los menús ricos de diferente. Nemesia, pues enhorabuena, porque te has llevado el de hoy. Y también nuestra amiga María Pilar Modino, que nos decía, buenas, feliz verano, que me encantaría el almuerzo de diferente. Pues que ya nos contaréis ambas dos qué tal, y cómo se han tratado en diferente, que tenemos muy claro que vais a salir como auténticas princesas de la tienda de la calle Vargas, que es donde mañana tenéis que recoger ese primer plato, ese segundo plato y el postre. Gracias a diferente, nuestros oyentes, mira, se olvidan de cocinar un día. A partir de lunes, programa express, pero aquí estamos con información, entretenimiento y muchas sorpresas al pie del cañón, como cada verano. Un abrazo enorme, que disfrutes de este intenso fin de semana y del remate final, del broche de oro de las fiestas de Santander.